valió la pena, valió la pena, valió la pena. Claro que valió la pena. Tu Dios te dice que valió la pena, porque un día sonará la trompeta. Porque habrá trompeta, habrá trompeta. Y los muertos en mí, en Cristo, dice el Señor, resucitarán primero. Y después, los que estén en la tierra, ese día llegará. Ese día vendrá. Que nada ni nadie te quite el anhelo, el deseo, la esperanza de que ese día viene. Entonces, pueblo mío, te reunirás conmigo. Te reunirás conmigo para estar conmigo para siempre, te dice el Señor. Entonces, ya desde hoy tienes que darte cuenta que vale la pena vivir, vale la pena vivir, vale la pena haber venido a la tierra, vale la pena ese llamado santo. Porque ese día vendrá, vendrá, vendrá. ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Gloria al que vive! ¡Gloria al que vive! Gloria al que vive. Gloria a ti, Jesucristo. Eres grande, poderoso y maravilloso. Eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Toda la gloria, todo el poder, toda la honra a ti, Dios, Trino y Uno, Padre, Jesús y Espíritu Santo. Espíritu Santo, te necesitamos como siempre. La charla se titula Manchados en pecado o lavados en sangre. Vamos a ver en este momento quiénes somos nosotros. Si estamos manchados en pecado o estamos lavados en sangre. Romanos 3, versículo del 22 al 26. En la página 1177 nos dice algo muy hermoso. Romanos 3, del 22 al 26, en la página 1177. Esta justicia de Dios llega. ¿Cómo llega esa justicia? Mediante la fe en Jesucristo. ¿A quién? A todos los que creen. Ya vienen las buenas nuevas para que te des cuenta que nosotros somos importantes en el reino. Que en nuestros corazones siempre tiene que haber agradecimiento por lo que hizo Jesucristo. De hecho, no hay distinción, subraya, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Muchos cristianos le gusta hablar de esta parte nada más. Pero todavía no se ha terminado el versículo. Es cierto, todos pecaron y fueron privados de la gracia y la gloria. La gloria es la manifestación de Dios. Ustedes saben que la semana pasada meditamos en el Salmo 8 y nos dimos cuenta que cuando Dios creó al hombre, tuvo tanto gozo en crearlo que dice el Salmo que lo coronó de honra y de gloria. De gloria y de honra. Aquí nos hacen ver, todos han pecado y fueron privados de la gloria de Dios. Cuando sucedió eso, después que Adán peca, entonces ya el hombre no tiene la gloria de Dios. No goza de la presencia. Esa corona la perdió por un tiempo, pero cuando Jesucristo vino a la tierra, murió, resucitó por su sangre bendita, el hombre volvió otra vez a tener su gloria. Entonces, todos fueron privados de la gloria, pero por su gracia son justificados. Por su gracia son justificados. Si somos justificados por gracia, quiere decir que es gratuitamente. ¿Mediante qué? La redención de Cristo Jesús que Dios efectuó. Dios lo ofreció ¿cómo a Jesús? Como un sacrificio de expiación. Él fue el Cordero que quita los pecados del mundo. En el antiguo pacto tenían todos los años que aquel sacerdote ofrecer un macho cabrío, un cabrito, algo, porque eso, esa sangre, hacía que las personas pudieran expiar sus pecados. Entonces, eso lo que hacía expiar significaba borrar los pecados. Pero borrar los pecados, ustedes saben que usted puede borrar algo y siempre abajo queda como medio sucio. Pero Jesucristo, cuando viene a la tierra, hace algo hermoso. La palabra de expiar ya no va con el nuevo pacto. La palabra que va con el nuevo pacto es perdonar. Oh santo, por lo que hizo Jesucristo por nosotros, tenemos el perdón de los pecados. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, que se recibe ¿cómo? Se recibe por la fe. Tenemos que creer que esto es así. Se nos ha dado una medida de fe y tenemos que creer que somos la justicia de Dios en Cristo por lo que hizo Jesucristo. Porque yo le digo esto, hermanos, y tú que estás viendo la televisión, si nosotros no nos aferramos a lo que dice la palabra, si nosotros no creemos en ella, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer, cristianos carnales? No vamos a darnos nunca cuenta de que nosotros somos seres espirituales, que ya tenemos esa comunión con nuestro Dios. Él es el Espíritu y nosotros somos Espíritu. Esto es por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente, y subráyalo, ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo, pero eso no se queda ahí. Y a la vez, el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Si tú tienes fe en Jesús, si tú lo has recibido como tu Señor, si tú crees que el Padre lo resucitó de entre los muertos, si tú crees que vino a la tierra, sufrió y fue resucitado, está sentado a la derecha del Padre, si tú lo recibes, si tú primero te humillas ante Él, reconoces que sí, que todos perdimos la gracia, que todos hemos pecado, pero te humillas ante Él, por la sangre derramada de Jesucristo, recibes el perdón. Y ya no eres cualquiera. No es que no la estamos dando, es que es una realidad, es una verdad de quién somos en Cristo Jesús. Y si no nos aprovechamos de eso, ¿qué va a suceder? Que nunca seremos esos cristianos que necesita el Señor en la tierra. Sabiendo quiénes somos y que ya, por la sangre derramada de Jesucristo, el juicio de los pecados ya no es para nosotros. Nosotros somos los perdonados, nosotros somos los salvados, nosotros somos los sanados, nosotros somos los que debemos recibir prosperidad y toda clase de bendiciones, porque eso está en la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Y se llaman los del Evangelio completo los que creen desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo no puedo quitarle nada a la palabra de Dios. Entonces, no sé por qué hay cristianos que se empeñan en quitarle cosas. Y las cosas que quitan son las que más necesitamos nosotros saber. Porque quiero decirles algo a ustedes, algo muy importante. Cuando Jesús dio su vida, dicen que la cortina se rasgó. En lo natural, lo vieron en el templo. Pero eso significaba que ya el hombre iba a tener comunión con Dios, porque Jesucristo, mediante su sangre, iba a pagar el precio del pecado, que era lo que separaba a Dios del hombre. Eso sucedió. Entonces, los cristianos, que dice la palabra que debemos volvernos niños, yo no entendía esto antes. Yo decía, pero ¿cómo nos vamos a volver niños? No entendía bien. Con los años, buscando revelación, creyendo en ese Dios bueno, amoroso, misericordioso, que su voluntad es
buena.
Amén. He aprendido que a rasgarse ese velo, donde ya nosotros tenemos esa comunión con nuestro Dios, porque ha pasado una cosa grande. Él nos coronó de gloria. Y esa corona de gloria no es otra cosa que un Dios morando en nosotros. Eso es lo más grande que le podía pasar al hombre. Que un Dios viniera a morar a nosotros. Yo no me comparo con nadie en el viejo pacto. Yo no me comparo con nadie que todavía no haya entendido quiénes somos en Cristo Jesús. Es por gracia. Es creyendo por la fe. Pero todo lo que dice Pablo, que tuvo esa revelación, Jesús se la dio a él. Y está plasmada en la palabra. Es para que nosotros vivamos contentos. Y oigan lo que les digo. Como niños, decide al Espíritu Santo, vamos a caminar por ese mundo espiritual. Ve enseñándome todo lo que dice la palabra. ¿De quién soy yo? De lo que tengo por haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Quién es mi Jesús? Quiero saber cada día más de Él. Quiero tener mayor revelación de quién soy yo. Pero no la voy a tener para decir que yo no soy digno. Yo no soy digno, yo no quiero nada, yo no quiero, no me sano. Si tú me quieres ver enferma, me quedo enferma, porque eso no es lo que dice la palabra. Y lo que hay que enseñar al pueblo, a los pecadores que están en ese mundo perdido, que no tienen de quién agarrarse, es hacerle ver que ese Dios que nosotros le servimos es un Dios bueno, amoroso y misericordioso, y que tiene una vida abundante para nosotros en la tierra. Es verdad que esa vida abundante en lo espiritual la tenemos, porque es la vida de Jesucristo lo que nos ha dado vida eterna, pero también tenemos derecho a disfrutar de una vida hermosa, porque la palabra dice que Jesucristo es el Rey de Reyes. Y si Jesucristo es el Rey de Reyes, y el Padre Celestial dice que nosotros somos real sacerdocio, pueblo santo, porque fuimos adquiridos por la sangre de Jesucristo, yo me tengo que ver como dice la palabra de Dios. Y acabamos de ver estos versículos hermosos. El hombre pecó, fue destituido de la gracia. Todos pecaron, pero no me voy a quedar ahí. No me puedo quedar ahí, porque hemos terminado el versículo y nos hemos dado cuenta que por Jesucristo somos los hijos de Dios. Aleluya. Y que hay una vida hermosa para nosotros. Amén. Hebreos 10, versículos 16 al 18, en la página 1259, nos dice cosas hermosas. Me gusta tanto cuando Jesucristo, tan entusiasmado, dijo, he venido a traer las buenas nuevas del Evangelio. Son buenas nuevas, y no tenemos derecho a enseñarle al pueblo otra cosa que no sean las buenas nuevas. ¡Aleluya! Dice así, Hebreos 10, versículos 16 al 18. Dice el Señor, oigan esto, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. El pacto que él hará, como diciendo, el pacto antiguo, eso está obsoleto. En la página 1258, en Hebreos 8, versículo 13, dice la palabra, al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado que, ha declarado que, al anterior, al viejo pacto, y lo que se vuelve que, y que, ya está por desaparecer, amén, amén. Del viejo pacto, debemos aferrarnos a toda la vida de aquellos grandes hombres que supieron obedecer a nuestro Dios, y de cosas hermosas, pero saber que nuestro pacto es mucho mejor. Por eso Él dice, Este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo. ¿Después de qué tiempo? Bueno, ya cuando Jesucristo venga a la tierra y dé su vida, entregue su vida por esa sangre divina, entonces yo voy a hacer un pacto, pero ese pacto sí está bueno, aleluya. ¿Qué iba a hacer? Pondré mis leyes, ¿en dónde? En su corazón. Y las escribiré en su mente. ¡Aleluya! Aquí el Señor, que somos espíritu, alma y cuerpo, nos habla de lo que va a tener nuestro espíritu, que lo iba a tener el espíritu de Él, iba a venir a morar a nuestro espíritu, pero que el área de nuestra alma se iba a beneficiar y que nuestro cuerpo también se iba a beneficiar. ¡Aleluya! Y después, como si fuera poco esto, añade, ¿y qué? Y nunca más. ¿Cuándo? Nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ¿qué pasa? Ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Jesucristo fue nuestro gran sumo sacerdote, que hizo el sacrificio una vez y para siempre. Borrando nuestros pecados. No, hombre, no, eso era lo que hacían los sacerdotes con aquello animalito. Lavando nuestros pecados. Lavando nuestros pecados. Cuando tú lavas algo, borrando puede quedar algo, pero cuando tú lavas, ya no se sabe lo que había ahí. Y ese gran sumo sacerdote tiene empeño en que el pueblo de él, el pueblo del Padre Celestial, que le costó tanto a Él, sepa lo que somos en Él por su sacrificio, pero que no vivamos sin saber estas verdades, que estas verdades lo que hacen es animarnos, agradecerle a Él y permitir que el gozo del Señor salga de nuestros corazones como río de agua viva. Esto no es de caras largas, esto no es de estarnos criticando, esto no es de sacarnos los trapitos al sol, esto es de vivir a través de la naturaleza divina de Dios, que es el amor que ha sido impartido a nuestros corazones. Y lo de nosotros es que los pecadores vengan y enseñarle quién es Jesucristo, que al vernos a nosotros, óiganlo bien, y ya eso está a la puerta, el cuerpo de Cristo dejará, oigan bien, que ese Dios grande que mora en nosotros, poco a poco, su gloria sea la que se vea salir de nosotros, y es lo que va a conquistar los corazones en estos postreros tiempos. Pero cristiano que no viva a través del amor, no va a poder dejar que sea la presencia de Dios que se manifieste a través de nosotros. Romanos 8. Vámonos a Romanos 8. Romanos 8, siempre les digo a ustedes, que es una parte de la Escritura que debemos de meditarlo mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? Porque el Señor anhela que llevemos una vida espiritual. Fuimos creados a imagen, a semejanza de Dios. Y Dios es espíritu, aleluya. Entonces, nuestro espíritu nació de nuevo cuando aceptamos a Jesucristo. ¿Por qué nació de nuevo? Porque el Espíritu Santo vino a morar en él. Entonces, ya nosotros no podemos ser cristianos que estamos todo el tiempo con nuestro intelecto. Y yo hago, y yo torno, y mi vida, y lo que yo quiera, y esto, y lo otro. Eso se acabó. Nosotros ya, al vivir esta vida en el Espíritu, poco a poco, tiene que haber más de Él que de nosotros. Y ya nuestra vida es en esa comunión tan grande con nuestro Dios, que Él nos haga ver siempre lo que Él quiere de nosotros. Lo primero, la palabra. Por eso, al meditar en este gran capítulo, nos va a ayudar mucho a no ser cristianos carnales, sino cristianos espirituales. Romanos 8, del 2 al 4, en la página 1180. Romanos 8, del 2 al 4, en la página 1180. Vida mediante el Espíritu. El primer versículo es importantísimo. Por lo tanto, ya no hay ¿qué? Ninguna condenación. Ay, pero que usted no sabe lo que yo he hecho. No, pero lo sabe el Señor. Y si le pediste perdón y ya aceptaste a Jesucristo, no hay condenación para ti. No hay cosa que atrase más a un cristiano estar pensando en lo que él hizo. Criatura nueva, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son nuevas. Cuando peques, dice Juan, no peques, no peques. Pero ahí mismo se acuerda que tenemos carne. Y dice, si pecas, abogado tienes. Esto no te da derecho a pecar. Esto te ayuda a que si pecaste, tienes que volverte a tu Dios, pedirle perdón y eres perdonado. Y en el área que perdiste el sello, vuelves otra vez a estar como si nunca hubieras pecado. Pero si te aferras a la Escritura, si quieres y anhelas el vivir esta vida espiritual, cada día te vas a ir alejando más del pecado. ¿Por qué? Porque vas a saber y la revelación la vas a tener de que nuestro pecado, todo lo malo de nosotros, quedó crucificado conjuntamente con Jesucristo en la cruz. Y poco a poco eso se va a ir haciendo vida en ti. Pero no puedes seguir sin meditar en las Escrituras. No puedes seguir sin hacerte niño. Sin hacerte niño. Y decirle al Espíritu Santo que tú necesitas más de Él cada día. Que la sabiduría de Dios es lo único que tú necesitas aquí en la tierra. Para tú poder hacer la voluntad perfecta de Él. Entonces el Espíritu Santo va a ir poco a poco haciendo. Pero acuérdate que esto no es para quedarse sentado, ni acostado, ni lamentándose, sino apropiarse de todo lo que por la muerte y resurrección de Jesucristo nos ha dado su sangre bendita. Amén. Dice así, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación, ¿para quién? Para los que están unidos a Cristo Jesús. Entonces vuélvete niño y dile gracias, Señor, porque yo estoy unido a ti. Yo te recibí como Señor y Salvador, por lo tanto, no hay condenación en mí. Cuando tú digas eso, el enemigo te va a ir dejando tranquilo, porque ya sabe que tú tienes conocimiento de quién tú eres. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Desde ahora tienes que repetir eso y repetirlo y repetirlo. La ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anheló su poder. La ley no tuvo el efecto que debía de tener. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa anuló su poder. Esto fue antes de venir Jesucristo. Pero los que no han aceptado a Jesucristo, todavía esa naturaleza pecaminosa se sale con la de ella. Entonces ya nosotros tenemos que saber que ya fuimos liberados. Por eso Dios envió ¿a quién? A su propio Hijo, en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. ¡Aleluya! En el 9, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa. ¡Oh, cuánta fe! Esto te lo tienes que decir a ti misma. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según ¿qué? El Espíritu. Ahora, si ustedes se aferran a seguir viviendo en la naturaleza pecaminosa, entonces es que el Espíritu de Dios no vive en ustedes. Pero si vive, ya no tienes que estar aferrado. ¿Entendiste? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué le pasa? No es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, y este versículo tienes que aprendértelo y tienes que reclamarlo, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Da trabajo entender esto cuando la tentación viene. Cuando la tentación viene, la carne quiere salirse con la de ella. Entonces, necesita que hables y te acuerdes que eres un ser espiritual y decirle aquella tentación, conmigo no, estoy muerto a causa del pecado. Pero el espíritu que está en ustedes, ¿qué? Es vida. ¿A causa de qué? De la justicia. Somos la justicia de Dios en Cristo. Y el 11. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, oigan bien, vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, ¿qué pasa? También dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu, ¿qué? Que vive en ustedes. Así es que el cuerpo se beneficia. Ahí nos está hablando de que nuestro cuerpo debe de estar sano. Porque la sanidad es para el cuerpo de Cristo. Porque por las heridas de Jesús, nosotros fuimos sanados. Óiganlo bien. El Señor nos equipó. ¿Cómo podíamos ser sus testigos aquí, todos derrengados, todos pobres, todos enfermos? No se puede. No se puede. ¿Qué le vamos a enseñar a los demás si no tenemos nada que darle? Jesucristo dijo, no, pero por eso fue que yo fui a la tierra. Yo necesitaba que ustedes fueran mis testigos. Entonces, tenía yo que darle mi vida. Tenía yo que morar en ustedes a través del Espíritu Santo para que ustedes pudieran hacer la obra que yo necesitaba que ustedes hicieran, porque yo me fui al Padre a prepararle moradas. Yo los necesito a ustedes. Pero los necesito a ustedes creyendo lo que dice mi palabra, lo que ustedes son en mí, lo que yo les he dado y sobre todas las cosas, ¿quién soy yo?, dice Jesús. Entonces, oye bien, esa vida eterna de Dios que mora en tu espíritu se manifiesta a través de tu cuerpo, a través de tu alma. Entonces ya somos ese ser espiritual que tiene alma, que vive en un cuerpo y podemos recibir todas las bendiciones que por Cristo Jesús son para nosotros. Entonces estaremos viviendo como el Señor quiere que vivamos. ¿Amén? No te olvides de este versículo que acabamos de leer, El 12. Por tanto, ¿quiénes? Hermanos, tenemos una ¿qué? Obligación, subráyalo. Pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, eso se acabó. Porque si ustedes viven conforme a ella, ¿qué va a pasar? Morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, ¿qué va a pasar? Vivirán. Ustedes ven, nosotros no los engañamos. En esta iglesia no se engaña a nadie. En esta iglesia se predica la palabra de Dios. Aquí no le decimos a la gente que, bueno, si tú vives viendo la palabra y queriendo prosperidad y queriendo sanidad y queriendo todos los beneficios, bendiciones, ¿dónde están las bendiciones? Si tú nada más vives para eso, te va mal, te lo acaban de decir. Pero es que los cristianos no vivimos así. Eso no es lo que se predica en esta iglesia, al menos. Y en todas las iglesias que yo conozco tampoco se predica eso. Lo que se predica es que todo lo bueno que hay en la palabra es si obedecemos. Si no obedecemos, nothing toli, no hay de nada. Y eso está muy claro. Y eso se predica en esta iglesia siempre. Porque los llevamos a Jesús. Porque le hacemos ver que por esa vida preciosa de Jesucristo, por lo que hizo el Padre de entregarnos a Jesús, por tener el Espíritu Santo viviendo en nosotros, ese agradecimiento en nosotros tiene que ser grande, grande. Él no nos tenía que dar, porque nosotros le sirviéramos. Él no nos tenía que dar nada, pero Él le plació darnos y nos ha llenado de regalos. Y qué feo, qué malo, qué desagradecido fuéramos si viendo en la palabra que el Señor nos ha llenado de regalos, porque todo lo que estamos hablando de aquí son regalos, le dijéramos a Jesucristo, yo no quiero nada de lo que tú me estás dando. Dirá Jesucristo, eres muy mal agradecido, pero si no tomas los regalos que yo te estoy dando, no podrás nunca ser ese cristiano en la tierra que yo necesito que tú seas. Amén. Aleluya. Porque todos, subráyalo, los que son ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu ¿qué? Que los adopta como hijos. ¿Qué somos? Hijos de Dios. Aleluya. Él es el Rey. Y si Él es Rey, nosotros somos los príncipes y las princesas. Aleluya. Oh, santo. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino que el Espíritu que los adopta como hijos y les permite exclamar, Abba, Padre, papito, tú eres mi papá. ¿Cuánto te lo agradezco? El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, subraya, y si somos hijos, ¿qué somos? Si somos hijos, ¿qué somos? Herederos de Dios, ¿y qué? Coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Si ahora sufrimos con Él. ¿Cuándo sufre el cristiano? Cuando la carne pide y se sabe que no se le puede dar. Cuando sabemos que nuestra carne ha sido crucificada conjuntamente con Jesucristo. Se sufre, se sufre, se sufre. La carne se revela, duele y el área del alma no se siente bien. Pero cuando nos aferramos a la palabra, cuando meditamos los versículos que hemos meditado hoy, lo que nos queda es ese gozo. Y no nos importa tener que morir a la carne, porque al morir vivimos. Y nuestro único deseo es agradarle a ese Padre Celestial. El único deseo nuestro es que Jesucristo, siendo nuestro gran sumo sacerdote, pueda decirle al Padre Celestial, Padre Celestial, en la iglesia más que vencedores, todos, todos están dispuestos a vivir esta vida en el Espíritu porque saben que el Espíritu Santo mora en ellos y que mi sacrificio no fue en vano. Creen todo lo que dice la palabra y claro, lo están recibiendo y van a seguir recibiendo. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vuélvete loco con Jesucristo. Que estas verdades que hemos meditado hoy cambien tu vida, porque la van a cambiar. Cuando ya no estés pendiente en lo que te falta, en lo que no tienes, en esto, en lo otro, tú dices, yo voy a dejar todas estas cosas, Señor, porque a mí lo que me interesa ahora es ver lo que dice la Escritura, lo que yo puedo hacer, quién yo soy, para qué tú me quieres en la tierra. Lo que quiero es ver la conversión de los pecadores. Lo que quiero ver es que todos en mi familia te sirvan. Lo que quiero ver es tu gloria reflejada en cada uno de los cristianos. Porque el Salmo 8 dice, pero ¿quién es el hombre? Para que de él te acuerdes. Lo has coronado de gloria y de honra. Esa es la corona que tienen ustedes y tengo yo. Nos las dieron por gracia, tenemos que predicarlo, tenemos que creerlo y nuestras vidas tienen que ser transformadas. Amén. Amén.